Buenos días y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia Antigua en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión a analizar o a conocer un poco la cultura egipcia. Evidentemente, como ya he comentado en otras ocasiones, dado la amplitud del temario que tenemos en esta asignatura y el carácter cuatrimestral que se le ha dado, evidentemente el repaso va a ser muy corto, va a ser muy somero. Vamos a ver algunas pinceladas de los diferentes momentos de la historia de Egipto, que es enormemente amplia y enormemente rica. Estamos hablando de aproximadamente 3.000 y pico años de historia en la que podemos situar el inicio del Egipto faraónico o del Egipto histórico hasta la provincialización romana. Esto es cuando Egipto ya se convierte en una provincia del Imperio Romano en tiempos del emperador Octavio Augusto, en el contexto de las guerras civiles que habían sacudido Roma y en las que, de alguna manera, Egipto interviene de forma directa a través de la figura de su última faraona, de Cleopatra, que tanto en la época del primer triunvirato con Julio César como posteriormente en el segundo con Marco Antonio, toma partido por uno de los sectores y participa activamente en esta guerra civil. Esta participación supone, por lo tanto, como las tropas de Marco Antonio y de Cleopatra serán derrotadas, que la provincia de Egipto pase a ser ya totalmente romana y nunca más vuelva a ser un reino independiente. Y a partir de entonces, pues Egipto irá formando parte de otros imperios hasta que, bueno, no podamos hablar ya en ningún momento del Egipto de los faraones, ¿no? Ya ese título de faraón se pierda con el paso de los tiempos. Es verdad que no significa que Egipto fuera la primera vez que pertenecía a una de las grandes potencias del mundo antiguo, ya que Egipto estuvo bajo el control de los asirios, por ejemplo, o de los persas, pero es verdad que después de sacudirse de alguna manera esos dominios, volvía a erigirse como un reino independiente, pero esto acaba, como decíamos, con el reinado de Cleopatra y la derrota ante las tropas de Augusto. Bien, debido a la cantidad y variedad de acontecimientos que vamos a analizar o que vamos a ver, aunque sea de forma breve o de forma resumida, dudo mucho que podamos dedicar tan solo una sesión a la historia de Egipto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Yo he planificado para que más o menos nos ocupe dos tutorías, pero bueno, espero ceñirme en la medida de lo posible al tiempo establecido. Como os decía, pasamos a analizar Egipto. Sé que en el nuevo libro los temarios han cambiado y el orden de los temas ha cambiado y el tema de Egipto aparece en primer lugar que el tema del Próximo Oriente. Yo he mantenido la estructura anterior porque me parece más coherente en un sentido, y es que Egipto es más o menos estable, es más o menos fija la presencia de la cultura egipcia a lo largo de todo este periodo tan amplio, es decir, va sufriendo evidentemente vaivenes propios de los acontecimientos históricos y de los procesos que se van desarrollando tanto en su propio territorio como en sus zonas exteriores, pero Egipto aparece siempre, ¿no? Existe siempre, ¿no? De una manera o de otra está ahí. Mientras que en el Próximo Oriente sí que la sucesión de civilizaciones, la sucesión de culturas es mucho más activa. Acordaros de la cantidad de pueblos, ¿no? Empezamos con los sumerios, aparecen los acadios, vuelven los sumerios, luego aparecen los babilonios, aparecen los asirios, luego ya al final aparecen los persas, en medio aparecen los hititas y luego todos esos grupos nómadas que se van moviendo, como los amurro, los abiru y todos esos de los pueblos del mar, ¿no? La irrupción de los pueblos del mar que ya vimos. Entonces, me parecía más coherente empezar con el Próximo Oriente. De esa manera tenéis una visión mucho más global de toda esa zona, de esos movimientos, hacer varias sesiones, además, seguidas desde el tercer milenio hasta el primer milenio, ¿no? Ir viendo los tres milenios en toda esta zona. Y ahora vamos a ver Egipto, que de alguna manera está en un lado de ese Próximo Oriente. De hecho, no es Oriente, ¿no? Ni siquiera es asiático, ¿no? Egipto, como bien sabéis, está situado en África, con lo cual, pero bueno, participa evidentemente activamente en todos los acontecimientos de esta zona, pero de alguna manera, al ser más estable, me parecía más coherente hacerlo de esta manera. Por supuesto, es una opinión y el que opine lo contrario, pues me parece también coherente. O sea, se puede hacer de muchas maneras. El Antiguo Egipto se divide en diferentes etapas, como todos los imperios o como todas las culturas, pero dada la estabilidad que decíamos, es especialmente importante intentar situar bien en su contexto cronológico cada uno de los acontecimientos o de los procesos que suceden en todo el periodo, ya que, bueno, Egipto es más o menos estable, como os hemos dicho, pero tiene diferencias en cuanto a las diferentes épocas, diferentes intereses, y por ello es tan importante intentar situar bien los acontecimientos en su contexto, ¿no? Porque, no, Egipto antiguo, ya, bueno, son 3.500 años. No podemos hacer un uso de la cronología en este sentido, ¿no? Entonces, la división egipcia generalmente se hace a través de las dinastías. Ahora veremos qué es esto de las dinastías. Y dentro de esas dinastías se agrupan dentro de los periodos, ¿no? De los periodos, imperio medio, periodos intermedios, etcétera, etcétera. Los vamos a ver, los iremos viendo todos uno por uno, pero para que hagamos una pequeña visión global. Al final del proceso de neolitización de todo el Valle del Nilo, es decir, de cómo esas comunidades neolíticas que se habían fundado cuando las primeras comunidades humanas comienzan a dominar la agricultura y la ganadería, la cerámica, todos estos grandes avances, ¿no? Desde el punto de vista de la producción que tienen lugar durante el Neolítico, pues evidentemente esas primeras aldeas se van haciendo más grandes, más complejas. El sistema de agricultura en el Nilo requiere una serie de organización bastante compleja, y esto hace que las comunidades evolucionen hacia pueblos más grandes o protociudades que marcarán el desarrollo del llamado periodo predinástico, es decir, anterior a las dinastías históricas, y que se inicia antes del 3100, es decir, que es ese periodo aproximadamente entre el 3500 probablemente hasta el 3100, en el que la cultura egipcia da el salto desde unas comunidades todavía en fases prehistóricas a un periodo histórico ya que podemos considerar a partir de ese 3100. En ese 3100 tenemos el periodo protodinástico o tinita, en el que, bueno, se desarrollan las dos primeras dinastías, reciben el nombre de tinita por estar los faraones ser originarios de la ciudad de Tinis, y que se desarrolla, como hemos visto, a partir del 3100 y hasta el 2600 aproximadamente. Se produce la unificación del país en torno a un solo faraón, ahora lo vamos a ver. Se sitúa la capitalidad en Menfis, que será fundada también por ese mismo faraón, y corresponde a las dinastías 1 y 2, aunque en algunos manuales podréis ver que sitúan una llamada dinastía 0 de una especie de faraones míticos, de los cuales no sabemos mucho y tampoco, incluso, no tenemos la certeza de que realmente existiesen, y que los meten en este un poco saco de la dinastía 0. A partir de la dinastía 3 y hasta la dinastía 6 es lo que llamamos el Imperio Antiguo o Reino Antiguo. Lo veréis indistintamente de las dos maneras. A mí me parece más correcto lo Reino Antiguo, porque llamar imperio a un estado como el egipcio, que no tenía realmente una vocación imperialista y que no se desarrolló de esa manera, es decir, a la conquista de nuevos territorios para ampliar, ¿no?, su imperio hasta la época del Reino Nuevo, pues me parece incorrecto. Entonces, por eso a mí me gusta más llamarlo Reino Nuevo, pero no es incorrecto, ¿eh? No es incorrecto en la academia llamarlo imperio, con lo cual podéis usar la denominación que más os guste. Estas tres dinastías, la 3, la 4, la 5, o sea, las cuatro dinastías entre la 3 y la 6, aproximadamente duran unos 500 años y es la época de las grandes pirámides. A partir de la dinastía tercera, con el rey Zoser, se inaugura el sistema de pirámides a partir de esa pirámide escalonada, y después durante la dinastía 4, 5 y 6, sobre todo la 4, la más famosa por las de Giza, se desarrolla ese gran icono de la cultura egipcia que son las grandes pirámides. Evidentemente hay muchísimas pirámides en Egipto, no solo las más conocidas de que os decía, de Keops, Kefren y Miquerinos en Giza. Estamos hablando de que hay más de 100 y pico pirámides reales, es decir, pirámides de faraones. Luego había pirámides más pequeñas, a veces para otros miembros de la familia real, pero grandes pirámides, digamos, como tumbas de faraones, estamos hablando de aproximadamente unas 100. No se hacen solo durante el Imperio Antiguo, pero fundamentalmente sí, las más grandes y las más importantes o las más imponentes, aunque después en el periodo o el Reino Medio también se desarrollan. No así en el Reino Nuevo, en el que ya se adoptan, nuevas formas de enterramiento. En el primer periodo intermedio, por lo tanto, aproximadamente de unos 50 años, se produce una época de crisis. Y fijaos, sin embargo, cómo se suceden las dinastías entre la 7 y la 11 en un periodo muy corto, ya que algunas o la mayor parte de los faraones comparten el poder con otros faraones dentro del territorio, ¿no? Es decir, Egipto se subdivide en varias zonas diferenciadas y en ellas cada una gobierna un poder local, muchos de los cuales se autodenominan faraones. De ahí esa sucesión de dinastías tan rápida en un periodo relativamente corto de tiempo. A partir de la reunificación del país, entramos en el llamado Imperio o Reino Medio, como os decía, como vosotros prefiráis, ya un poco más estable. Se siguen construyendo pirámides, pero poco a poco se van abandonando esta costumbre. Y bueno, a partir de la reunificación de este país, de los dos países, del Alto y del Bajo Egipto, la capitalidad pasa fundamentalmente a Tebas. La capitalidad en Egipto no siempre fue la misma, no siempre Menfis fue la capital en el Imperio Antiguo, no siempre lo fue Tebas en el Reino Medio, dependiendo del faraón. El faraón es quien decidía dónde estaba la capital, pero digamos que la ciudad más importante durante todo el periodo prolongado, en este caso, es Tebas, ¿no? Porque más concretamente en el Reino Medio se funda Ititawi como capital, que bueno, duró relativamente poco. En el Reino Nuevo Akenatón funda la suya, en fin, este tipo de cuestiones. En el segundo periodo intermedio, sucedido ya en el segundo milenio, tenemos una época de nuevo de crisis y la llamada invasión o gobierno de los Hicsos. En este caso, los Hicsos, un pueblo nómada de origen semita que se instala en el delta y al final cobra tanta fuerza que se hace prácticamente con el poder. Esto no significa que Egipto desaparezca, sino que las dinastías tebanas se mantienen al sur de Egipto, mientras que los reyes Hicsos gobiernan en el norte. Entonces, de nuevo, tenemos faraones en un lado y otro de Egipto. Al final, una rebelión de los príncipes tebanos contra los Hicsos del norte, porque los príncipes tebanos del sur eran tributarios, es decir, eran vasallos, y quien realmente tenía la fuerza eran los Hicsos y quienes permitían de alguna manera a los faraones del sur de Egipto seguir conservando su zona de poder y su zona de influencia a cambio de tributo y vasallaje, ¿no? O sea, realmente quien manda durante el segundo periodo intermedio son los Hicsos. Pero una rebelión de los príncipes tebanos en el sur consigue tener éxito y derrocan a los Hicsos, unifican de nuevo el país, expulsan a los Hicsos fuera de Egipto y se da comienzo el llamado Reino Nuevo o Imperio Nuevo. En este caso, como os decía antes, ahora sí que Egipto decide de alguna manera expandirse, es decir, conquistar territorios fuera de Egipto para protegerse precisamente de cuestiones o de invasiones, aunque insisto en que no es una invasión como tal, de los Hicsos, ¿no? Es decir, crear unas zonas de seguridad, una serie de reinos tapón que dominasen o que estuviesen bajo el control de los egipcios para evitar la incursión de estos pueblos en Egipto. De alguna manera, lo que se busca es alejar los focos de conflicto del centro de Egipto, ¿no? Es decir, cuanto más zona de seguridad alrededor de mi país tengo, pues más difícil es que ese conflicto llegue a mi propio territorio, ¿no? Y entonces sí que se inicia un proceso de expansión básicamente dirigido en dos direcciones, una hacia el sur, hacia Nubia, hacia las cataratas más meridionales del Nilo, y por otro lado hacia el norte o noreste, hacia la zona del Levante Mediterráneo, de la costa actual de Palestina o de incluso llegando a la zona del Líbano, para de alguna manera cerrar ese paso del Sinaí hacia Egipto. A partir de la crisis en el Reino Nuevo, los faraones cada vez necesitan la presencia mayor de mercenarios extranjeros de todo tipo, ¿no? Mercenarios fundamentalmente libios o de otras partes de Asia, que van de alguna manera cada vez teniendo más poder, se entran en un periodo de nuevo de crisis y se vuelven a suceder las dinastías extranjeras, ¿no? Tenemos el dominio de los persas, de los asirios, de los faraones negros en el sur, de los llamados dinastías saitas de origen libio, etcétera, etcétera. Finalmente, a partir de la conquista persa, se convierte Egipto en una satrapía, es decir, en una provincia del imperio persa, que es destruido, como bien sabréis, por Alejandro Magno, el rey de Macedonia, que decide atacar al imperio persa en venganza por las antiguas guerras médicas y seguir el sueño que había heredado de su padre Filipo II, que, como bien sabéis, consigue derrotar al imperio persa, se hace ser coronado faraón en el oasis de Siwa, en el cual tenemos algunos relieves en los que aparece Alejandro con los atributos propios del faraón, pero en su afán expansionista continúa las conquistas hasta llegar a la India. Allí ya, como bien sabéis, y ya veremos prácticamente en los capítulos finales de la asignatura, bueno, al final tampoco, luego tendremos toda Roma, pero allá por finales de diciembre casi que sí. Y bueno, regresará de la India con la idea, dicen los investigadores, con la idea de expandir el imperio hacia Occidente, ¿no? Planeaba llegar a la península de Italia, de la cual ya había evidentemente noticias, y de las propias ciudades griegas del sur de Italia. Y bueno, pues muere en Babilonia, al parecer de unas fiebres o envenenado, no se sabe exactamente. Y entonces Egipto cae en manos de uno de sus sucesores, ya que el imperio de Alejandro se divide entre sus llamados compañeros, entre los sucesores, que inician una guerra, la llamada Guerra de los Diádocos o Guerra de los Sucesores. Y Egipto, por lo tanto, cae en manos o queda en manos de Ptolomeo, que inaugura la dinastía ptolemaica, ¿no? A partir de la fundación de Alejandría, que será su capital, que recibe ese nombre porque fue fundada por el propio Alejandro, pero que la reconstruye o la construye prácticamente entera el propio Ptolomeo y inaugura, como os decía, esa última dinastía de origen griego que gobernará desde Alejandría hasta la caída de Cleopatra, que hemos comentado antes que pertenecía a esta dinastía. Estamos hablando, por lo tanto, del 30 antes de Cristo aproximadamente, y que, bueno, de alguna manera representan esos 3.000 y pico años de historia que os decía anteriormente. Bien, en el proceso, este proceso primero de neolitización que se produce en el Valle del Nilo, es consecuencia de una serie de cambios climáticos a partir de la última glaciación, en el que el Sáhara, que no siempre ha sido un desierto, sino que era una estructura más, digamos, tipo sabana, para que os hagáis una idea de ese tipo de sabana africana, con una época de lluvias, es decir, no es un sitio, no es un vergel tampoco, pero sí que era un sitio donde llovía, había vegetación, había animales. Pues este cambio climático produce que esas precipitaciones prácticamente desaparezcan o desaparezcan del todo y el desierto avance de una manera muy, muy clara y que solo sea detenido por el propio río Nilo, ¿no? Que se convierte prácticamente en el único cauce fluvial y la única fuente de agua dulce de toda la zona. En medio quedan algunos pequeños oasis que son recuerdo de esa época anterior, ¿no? Esos depósitos de agua, pero realmente el único importante será el oasis de Al-Fayum, que sí que de alguna manera, tanto en la época neolítica como después en época faraónica, mantendrá una cierta relevancia. Por lo tanto, esas comunidades humanas, obligadas por la cuestión climática, se concentran o empiezan a concentrarse en torno al Valle del Nilo y allí van desarrollando dos o tres culturas muy diferenciadas entre la parte norte, es decir, el Bajo Egipto, y la parte sur, es decir, el Alto Egipto. Esto es importante que os reseñéis y si sois alumnos también de la asignatura de Historia del Arte Antiguo en Egipto y el Próximo Oriente, ya lo hemos comentado, pero a esto tenemos que hacer un cambio de chip porque la tendencia general que tenemos todos es a pensar que el Alto Egipto es la parte de arriba, es decir, nosotros siempre miramos los mapas con el norte en la parte superior, y entonces siempre pensamos alto arriba y bajo abajo, ¿no? Pero abajo al sur. Pero esto tenemos que cambiarlo porque es una cuestión sobre el nivel del mar. Entonces, el Alto Egipto es la parte sur y el Bajo Egipto la parte del delta, ¿no? Entonces, ¿qué dudáis? ¿Qué tenéis dudas? Usad el Egipto de septentrional o el delta o la parte del delta y y el otro el Egipto del sur, ¿no? Entonces, es más fácil a lo mejor que lo de Alto y Bajo Egipto, que a veces os puede confundir, ¿no? Entonces, pensadlo, ¿qué os conviene más en esa denominación? Bien, en el Bajo Egipto, es decir, en la zona del Delta, donde están los siete brazos que tenía el Delta en ese momento, actualmente solo tiene tres, debido a la construcción de la presa de Asuán, es decir, el Nilo ahora mismo ya está completamente controlado, ¿no? Hay una gran presa situada en esta zona, en la zona de Asuán, que construyó el presidente Nasser en la mitad aproximadamente del siglo pasado, y bueno, controló Egipto y ya con esas crecidas del Nilo que le hicieron, por otro lado, tan rico a Egipto en su momento, ya se controlaron absolutamente, y claro, el cauce del río está completamente encauzado y controlado, con lo cual se quedó en tres los brazos del Nilo para el resto de la zona del Delta aprovecharlo para cuestiones agrícolas, ¿no? En este momento todavía en el Egipto faraónico la zona del Delta no era especialmente fértil debido a que era una zona pantanosa con muchísimos mosquitos, otro tipo de animales tipo cocodrilos, hipopótamos, alimañas de todo tipo que realmente hacían muy, muy, muy peligroso la vida en esta zona, ¿no? Entonces no era la más productiva ahora sin embargo sí que lo es. Fundamentalmente en el Bajo Egipto se desarrolla la cultura de Madi en toda esta zona. Aquí vemos donde estaba la ciudad de Madi, justo antes del propio delta. Mientras que en el sur, fundamentalmente la cultura de Nagada, que tiene su centro justo ahí, en medio del Alto Egipto, y que tiene tres fases bastante diferenciadas y muy claras en su evolución hacia lo que serán los estándares del arte egipcio posteriormente. Algunos de los ejemplos que tenemos pues son este tipo de cerámicas ya con las primeras al principio son totalmente geométricas, después van teniendo cada vez unas decoraciones más elaboradas de temas de animales, de vegetales e incluso de figuras humanas, por supuesto las paletas que son fundamentales en este momento para el desarrollo artístico, son unos relieves con muchas veces escenas de caza, de animales en movimiento, etcétera, etcétera, y por supuesto la paleta de Narmer, pero ya la veremos ahora, o este tipo de cuchillos en los que los mangos igualmente están totalmente tallados con escenas generalmente de caza, como os decía, y de animales. A partir, por tanto, de este periodo de neolitización, se producen dos grandes zonas, como decíamos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y, de alguna manera, las relaciones entre ambas zonas no son siempre pacíficas, sino que conocemos o sabemos que hubo diferentes momentos bélicos en los que uno de los dos reinos intentaba imponerse al otro. Probablemente se produjeron varios momentos de unificación temporal en estos periodos, es decir, que de alguna manera alguno de los reyes del Alto Egipto se impusiese seguramente a los del Bajo Egipto, pero no consiguiese consolidar ese dominio y hasta la llegada de la figura de Narmer. Claro, este proceso se había producido a la vez en cada uno de los reinos, me explico, es decir, el Bajo Egipto no siempre es un reino unificado, sino que hay un monarca del Bajo Egipto que consigue unificar todo el Bajo Egipto, que también eran pequeños zonas de poder en torno a ciudades o a protociudades repartidas por el territorio, lo mismo que ocurre en el Alto Egipto. Pero en este momento ya podemos hablar de dos zonas muy claras, ¿no? Totalmente unificadas entre sí, el Bajo y el Alto Egipto. Por ejemplo, en este periodo tenemos, que ya estamos en ese predinástico o incluso en el propio periodo de la dinastía cero, tenemos ya algunos reyes o algunos faraones que aparecen en las listas reales de Egipto, es decir, los propios egipcios nos los nombran, nos dicen cuándo reinaron, durante cuánto tiempo, incluso algunas veces alguna pequeña característica de este reinado, y tenemos, por ejemplo, a una serie de faraones que aparecen con nombres relacionados de animales, es el faraón escorpión, el faraón halcón y cosas por el estilo, los cuales no sabemos muy bien si realmente existieron o no, porque la propia mitología egipcia habla de cómo los dioses en este momento intervenían de forma directa, es decir, reinaban también con los hombres. Entonces no sabemos si se están refiriendo a divinidades o a faraones reales, ¿no? Entonces esta mezcla de mito y realidad nos dificulta mucho la investigación. Sin embargo, algunos hallazgos arqueológicos nos han permitido reconocer la existencia real de algunos de estos personajes, como el llamado rey escorpión, que aparece en esta maza representado en actitud de plantar o de construir una ciudad, porque aparece con un artilugio agrícola en las manos, y sabemos que es el rey escorpión porque aparece este escorpión junto a él, ¿no? Es rey del Alto Egipto porque lleva la corona blanca del Alto Egipto, como podéis ver aquí. Pero a la vez aparecen las plantas propias de la zona del delta, con lo cual es posible que este faraón ya intentase algún proceso de unificación de las dos zonas, ¿no? Con lo cual, coincidiría con esto que os acabo de señalar. En este momento, por lo tanto, se inicia ese intento de conquista o de proceso de unificación del país, generalmente protagonizado por los faraones del Bajo Egipto, aquellos que tienen la corona blanca, y que acabará culminando con el reinado del llamado primer faraón del Egipto unificado, que conocemos como Narmer o Narmer-Menes. ¿Por qué lo conocemos como Narmer o Narmer-Menes? Pues porque en las fuentes egipcias aparece denominado de las dos maneras. Entonces no sabemos, hay dudas incluso de que se trate de la misma persona, o que, por ejemplo, se llamase en un primer momento Narmer, y que a partir de la unificación del reino, pase a llamarse Narmer-Menes, que también es una posibilidad. No estamos seguros, pero sí que se tiende en la historiografía actual a colocarle como el primer faraón del Egipto unificado. ¿Y por qué le damos ese honor a Narmer-Menes? Primero, porque las fuentes egipcias en parte nos lo dicen, ¿no? Y Heródoto también, por ejemplo, nos lo cuenta. Heródoto es una fuente posterior, un historiador griego, que también dedica mucho tiempo a la historia de Egipto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Heródoto habla 3000 y pico años después, entonces es complicado a veces hacerle mucho caso, porque a Heródoto, pues oye, es lo que le cuentan, pero tampoco los visos de realidad a veces son exactos. Le damos ese honor porque hemos encontrado la llamada paleta de Narmer-Menes, que es un documento fundamental para este momento de la historia de Egipto. En esta paleta, muy ricamente decorada y muy interesante en todos sus detalles, aparece, por un lado, el rey Narmer golpeando o tocado, sabemos que es el rey del Alto Egipto, por esta corona del Alto Egipto, que la tenemos aquí, muy claramente, la veis perfectamente representada, aparece golpeando con una maza a un enemigo al que tiene cogido del pelo. Esto es una cuestión bastante frecuente, y que de alguna manera está este acto de derrota del enemigo está bendecido por un halcón, que en este caso representa al dios Horus, que es un dios muy ligado a la realeza, y este enemigo derrotado aparece junto a las plantas, junto a esta representación vegetal que representa las plantas propias o típicas de la zona del delta. Aparte de este enemigo al que va a golpear el faraón, tenemos a otros dos enemigos exactamente igual representados, si veis, con estas barbas y estos peinados exactamente igual, vencidos por debajo del faraón. Junto al faraón aparecen unos asesores más pequeños que apoyan esta tarea, ¿no? Pero aparece el faraón como el gran protagonista de esa gran victoria militar. En la parte superior aparecen los toros, símbolos de la realeza, símbolos del faraón y de la fuerza del faraón, que también de alguna manera bendicen esta imagen. En la parte segunda, que es una también la más interesante de la paleta, aparecen de nuevo los toros representando a esa realeza. Fijaros que el toro vuelve a aparecer en la parte inferior atacando una ciudad, porque vemos aquí el muro que circunda la ciudad, que le protege, y dentro de esa ciudad a la que está atacando el toro como símbolo del rey, insisto, aparece de nuevo otro de esos enemigos representados, que está indicando que esta ciudad es claramente una ciudad del Bajo Egipto y que el faraón, que es representado por el toro, el poder real, la ha atacado y la ha conquistado. Pero también lo sabemos porque nos aparece de nuevo Narmer aquí representado, mucho más grande que protagonistas de la imagen. Aquí aparecen sus portaestandartes con los símbolos de las divinidades, probablemente estos personajes de tamaño medio son sus generales, pero y fijaros en la corona que lleva ahora Narmer, que es esta, la doble corona del Alto y del Bajo Egipto, ¿no? La corona roja y blanca. Aquí al lado aparecen todos los enemigos derrotados, decapitados, de hecho, con la cabeza entre las piernas. Fijaros que aparece la cabeza entre las piernas. Mientras que en la parte central aparecen dos leones cuellilargos que, de alguna manera, son controlados por los siervos del faraón y que están uniendo sus cabezas era una representación bastante evidente de la unificación del país, es decir, de la unificación de las dos tierras que conformarán Egipto. Esta dualidad de Egipto va a estar presente siempre a lo largo de toda la historia. Durante los periodos intermedios, los periodos de crisis, se vuelven a separar estas dos mitades de Egipto y realmente nunca se dejará de tener esta percepción de que Egipto está formado por dos regiones totalmente diferenciadas. Aunque a nosotros nos parezca una cosa bastante homogénea como país, porque es todo en torno al Valle del Nilo, no hay más, a los lados está el desierto y no hay nada más, pues sin embargo para los egipcios esa concepción del Alto y el Bajo Egipto no desaparece jamás. En este proceso, por lo tanto, de unificación se va consolidando en lo que llamamos o comentábamos al principio de la tutoría la época Tinita, ¿no? Que son los faraones que ocupan estas dos primeras dinastías. El origen de los faraones, por lo tanto, como hemos visto en el propio Narmer o Narmer Menes, es el Alto Egipto y la capitalidad se sitúa en la ciudad de Menfis, fundada también, según nos cuenta Heródoto, por el propio Narmer Menes, que la protege con un muro y desvía el cauce del río para hacer el regadío de toda la zona, en fin, bueno. Esto lo relata perfectamente Heródoto, si queréis podéis echarle un vistazo. Por lo tanto, además, al situar la capital en Menfis, de alguna manera una ciudad ex novo, es decir, una ciudad nueva creada por el propio faraón, el faraón también es muy listo y en vez de llevar la capital a la antigua capital del Alto Egipto, lo que hace es elegir un lugar estratégico más o menos a medio camino entre los dos territorios y la hace nueva como la nueva capital del Egipto unificado, ni de un lado ni de otro, ¿no? Sino que de alguna manera represente a todo el país, ¿no? Esta dualidad, además de todo doble, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto, se refleja, por ejemplo, en las necrópolis reales. Los siguientes faraones de estas dinastías se hacen enterrar tanto en Saqqara como en Abidos, en el Alto y el Bajo Egipto. Evidentemente, solo hay una real, es decir, los faraones no se pueden enterrar en dos sitios a la vez, pero sí que se construyen tumbas en las dos, o evidentemente luego eligen solo una para enterrarse de verdad, pero de alguna manera respetan o quieren representar que son reyes de las dos tierras, ¿no? Yo soy rey del Alto y del Bajo Egipto y por lo tanto tengo tumbas tanto en el Alto como en el Bajo Egipto. En esta época sabemos también o tenemos constancia de las primeras expediciones exteriores, es decir, los egipcios, una vez unificado el país, toman conciencia de alguna manera de su propio territorio y buscan nuevas fuentes de materias primas, fundamentalmente, porque, claro, Egipto tiene un acceso limitado a las materias primas y buscar nuevos mercados y de alguna manera los productos que les faltan, como pueden ser la madera o incluso algunos metales, pues les impela de alguna manera a buscar esas nuevas rutas. En ese sentido tenemos la expedición de Aja a la zona de Libia o la del faraón de Yer a la zona del Mar Muerto, ¿no? Donde llega hasta el límite del mar. En ese sentido, como os decía, el texto de Heródoto es muy claro, muy específico en su definición de ese reinado de Narmer Menes, ¿no? Entonces le dice que nos cuenta Heródoto que los sacerdotes le explican que Menes, el primer rey de los egipcios, que había protegido en Menfis mediante un dique, es decir, había construido ese dique para que las crecidas del Nilo no afectasen a la ciudad. Por aquel entonces el río discurría a lo largo de grandes dunas hacia Libia. Menes logró la desviación del caudaloso río hacia el sur, a unos 100 estadios aguas arriba de Menfis, gracias a los diques. Sacó al río del viejo cauce y consiguió que la corriente fluyera por un canal entre las dunas. Aún hoy los persas observan recelosos esta desviación y nuevo cauce del río y la vigilan durante todo el año. Cuando escribe Heródoto, Egipto está bajo dominio persa, como habíamos comentado, que sucede casi al final, ¿no? Antes de la época ptolemaica de la conquista de Alejandro. Saben que si el río consiguiera romper el dique, Menfis correría un gran peligro de inundarse. Cuando Menes, el primer rey, hubo desecado el viejo cauce, fundó inmediatamente en esa llanura esta ciudad, que hoy se llama Menfis. La ciudad se encuentra en la parte estrecha de Egipto, alrededor de la ciudad, precisamente al norte y oeste, ya que el este corre el Nilo. El primer faraón hizo cavar un lago para que se alimentara del río. Evidentemente, lo que nos está contando es que teóricamente pues el río iba por esta zona. Lo que hizo Menes fue desviar el río construyendo un gran dique en toda esta zona y el río se desvió, fue por esta nueva canal hasta volver a la zona original y que en toda esta zona protegida por el dique, ¿no?, rodeada por ese dique, pues construyó la nueva ciudad de Menfis. Aparte de hacer un pequeño canalito para un gran lago junto a la ciudad que de alguna manera sirviese de fuente permanente de agua para la propia ciudad. Esto es lo que nos cuenta. Sí que es verdad que arqueológicamente las primeras estructuras que se hallan en la ciudad de Menfis podrían corresponder a este periodo, con lo cual es posible que gran parte de lo que nos cuenta Heródoto en realidad sí que fuese cierto, ¿no? Siguiendo con los faraones de las dinastías tinitas, tenemos a los diferentes faraones que se van sucediendo, de los cuales de muchos, como insisto, sabíamos muy poco. Parece ser que el hijo de Narmer le sucedió directamente y que, bueno, presenta ese doble enterramiento en Abidos y en Saqqara, en los que se empiezan a hacer también las tumbas cada vez más monumentales. La propia tumba de Narmer es muy pequeñita, muy modesta, o la tumba que se ha identificado con Narmer, mientras que a partir de él, pues las tumbas cada vez van siendo más complejas, ¿no? Al principio simplemente se trata de pequeñas cámaras bajo tierra, pero luego se van rodeando de zonas de almacenaje, por ejemplo, para todo el ajuar del faraón, o incluso de las tumbas para los acompañantes. Estas tumbas de los acompañantes nos indican que en las primeras etapas los faraones egipcios se hacían enterrar con todos sus sirvientes, a los que evidentemente había que matar en el momento en que moría el faraón, con lo cual, bueno, debía ser un momento bastante complicado el de la sucesión, no solo por esta cuestión. Afortunadamente, esta costumbre dura relativamente poco y es sustituida posteriormente por figuras, ¿no? Es decir, son pequeñas estatuas de sirvientes que se entierran junto al ajuar del faraón y que se presupone que son los sirvientes que le ayudarán en la vida eterna, ¿no? Toda esta cuestión de la vida eterna que tanto, de la vida después de la muerte que tanto preocupaba y tantos recursos utilizaba del antiguo Egipto. Vemos los primeros relieves en los que aparecen los cartuchos de los faraones, ya con los nombres y esas primeras expresiones jeroglíficas que van decorando cada vez más estas tumbas. Ya una vez llegado al Imperio Antiguo, en la tercera dinastía, tenemos al reinado del faraón Zoser, o Djoser, o Djoser. Tened en cuenta que muchas veces vais a ver los nombres de los faraones escritos de maneras más o menos similares o a veces muy diferentes entre sí. Y esto es porque en ocasiones se utiliza la denominación griega que hizo Manetón de estos nombres, y otras veces usamos simplemente la transcripción de la lengua egipcia directamente, no traducida, sino transcrita directamente. Entonces, claro, esos nombres nos resultan muchas veces mucho más difíciles de pronunciar que la pronunciación griega a la que estamos un poquito más acostumbrados. Esta pronunciación griega, insisto, fue la que nos da Manetón. Manetón fue un historiador griego que, de alguna manera, recopila toda la historia de Egipto. Y a partir de esa historia de Egipto es él el que divide los periodos en dinastías. Lo que ocurre es que estas dinastías no son exactamente como el concepto que nosotros tenemos de dinastías. Es decir, en el Egipto faraónico, los faraones que sustituyen al faraón anterior necesariamente no son sus hijos o sus descendientes directos, sino que pueden ser de otra familia. Pero Manetón los metía dentro de la misma familia. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, un caso clarísimo, que son los faraones Ahmós y Camós, uno de los cuales es el último faraón del periodo intermedio y el otro es el primer faraón del Reino Nuevo. Y dices, pero si son... eran hermanos o hijos, no lo tenemos muy claro. Parece ser que hermanos, aunque en algunas fuentes, porque la palabra egipcia de para padre, hijo y hermanos es confusa, entonces podrían ser, pero vamos, evidentemente eran familia directa. Y uno es de una dinastía y el otro es de otra. No tiene ningún sentido en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es la división que nos dejó Manetón, que es la que utilizamos, porque además la propia obra de Manetón no se ha conservado, sino que nosotros solo tenemos referencias de otros autores antiguos a la propia obra de Manetón, ¿no? De la cual, insisto, no tenemos completa ni muchísimo menos. Bien, pues este Zoser, que fue faraón, o el segundo faraón de la tercera dinastía, inaugura las primeras pirámides con la tumba que se hace construir en Saqqara a cargo de Suchati, que no es un nombre cariñoso, sino que Suchati es el nombre egipcio que reciben el primer magistrado, el gran visir, no sé, primer ministro, si queréis, es decir, el jefe de gobierno, de alguna manera, de los faraones, ¿no? que se llamaba Imhotep. Este Imhotep es arquitecto, aparte de jefe de gobierno, y bueno, pues decide construirle una tumba a Zoser por encargo del propio rey, y dicen la historia, bueno, esto habría que ver si es verdad, que, claro, él le construye una primera especie de mastaba, es decir, esa construcción trapezoidal de un solo piso, y la recubre con un muro para proteger toda la zona, digamos, toda la zona de la tumba, ¿no? Donde se iban a construir además, pues, las pequeñas almacenes y demás anexos que, como os decía, cada vez se iban complicando más, ¿no? Para tener los ajuares del faraón, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando Zoser fue a ver las obras, o dicen que cuando fue a ver las obras de su tumba, el muro era tan alto que la mastaba en sí mismo, como era de un solo piso, digamos, pues no se veía bien. Entonces, Zoser pidió que le subiesen, ¿no? De alguna manera, que quería una cosa que se viese desde lejos. Entonces, lo que se le ocurrió al bueno de Imhotep fue, pues, de alguna manera, hacer una mastaba más pequeña encima de la anterior y otra más encima de la anterior, y hacer las tres primeras filas de la pirámide escalonada. Cuando Zoser vio las obras, le gustaron tanto el efecto que daba esta pirámide escalonada que pidió que la elevara un poco más, llegando hasta los 6 pisos que forman la pirámide escalonada. Pero la pirámide, como os decía, no es solo el único elemento que hay en toda la zona funeraria, sino que se rodeó de un gran muro y se empezó a construir todas esas zonas de almacenes, zonas dedicadas al culto para dejar las ofrendas por parte de los sacerdotes que se encargaban del culto funerario y de las propias ceremonias que se realizaban de culto al faraón muerto. Todo ello, claro, formaba un complejo que necesitaba unos recursos constantes, es decir, no solo se moviliza una gran fuerza de trabajo para este tipo de obras, es decir, un montón de trabajadores para construir la propia tumba del faraón, sino que una vez muerto el faraón, esos gastos se mantienen, es decir, hay una serie de sacerdotes dedicados al culto al faraón fallecido que constantemente le están llevando ofrendas, haciendo rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay que mantener la tumba y mantener el culto, con lo cual el coste de las costumbres funerarias egipcias de la realeza iba aumentando a medida que se iban muriendo los faraones, porque en esto sí que los faraones eran muy respetuosos y mantenían los recursos y mantenían el culto de los faraones anteriores, fueran o no de su dinastía o fueran o no familia, le respetaban muchísimo en este sentido y, bueno, pues ellos seguían dedicando recursos del Estado para estas cuestiones. También en esta época tenemos la creación de los nomos, que son las provincias o los distritos en los que se divide Egipto, cada uno de ellos a cargo de un nomarca, es decir, de un gobernador provincial, para que, de alguna manera, los territorios fueran más eficientes desde un punto de vista del gobierno. Evidentemente, todos estos nomarcas deben rendir cuentas ante el faraón y, de hecho, en un principio eran elegidos directamente por él, ¿no? Eran cargos electos por parte del faraón o de su primer ministro, de lo que es la casa real. Mientras que, evolucionando en el tiempo, los nomarcas se acabarán convirtiendo en poderes locales hereditarios que, bueno, desembocarán, ahora veremos, en la crisis del periodo intermedio, ¿no? Pero en un principio están ideados como eso, como gobernadores provinciales directamente elegidos por la Casa Real. También se crea una gran red redistributiva y centralizada con el aparato burocrático, es decir, la producción en Egipto está centralizada por el palacio que, de alguna manera, recoge, ¿no? A través de los nomos, evidentemente, todo esto a través de esos distritos provinciales. Recoge toda la producción agrícola y después la reparte entre todos sus ciudadanos, ¿no? Reparte las raciones que corresponden a los demás ciudadanos. Esto es muy común en todo el Próximo Oriente, ya lo hemos visto en otros casos en las tutorías anteriores, y Egipto en este sentido no es una excepción. Pero claro, necesita de un control muy férreo por parte del Estado. El Estado tiene que saber perfectamente qué cantidad de productos recibe, cuánto necesita repartir, cuál es su población, es decir, necesita censos constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto se consigue mediante la creación de esa red de burocrática tan compleja y, por supuesto, de la necesidad de una escritura, ¿no? De un sistema de escritura que les permita mantener esos archivos, esa información perfectamente actualizada y perfectamente adaptada para este sistema. Por lo tanto, empezamos ya con este periodo de las grandes pirámides, que va evolucionando hasta llegar al caso de Snefru, que fue uno de los faraones quizás menos conocidos desde el punto de vista de la opinión pública o en el colectivo general, pero que sin embargo fue un constructor excepcional, ¿no? O fue por lo menos uno de los más señalados. Snefru lo que hace es, en primer lugar, cuando llega al poder sucediendo al faraón Uni, acabar la propia pirámide de Uni, que el faraón anterior no había conseguido terminar porque muere antes de que terminen las obras. Y entonces la primera tarea que se pone Snefru, para que veáis ese tipo de respeto a los faraones anteriores, ¿no? Y al culto al faraón anterior que os comentaba antes, pues decide terminarla. La pirámide de Meidum, de Uni, pues era básicamente una gran mastaba enorme, muy alta, con otros dos pisos encima, que lo que se intenta es después cubrir de alguna manera para dar esa forma piramidal. Lo hace Snefru, lo que pasa es que esa cubierta, claro, con el paso del tiempo se ha derrumbado, la estamos viendo aquí, porque era una cubierta básicamente que no estaba pensada para toda la estructura, para hacer la estructura de una sola vez, sino que era de alguna manera un apaño posterior y no ha soportado bien el paso del tiempo. Después empezó la construcción de su propia tumba en Dasur con la llamada pirámide acodada. ¿Qué le ocurre a la pirámide acodada? Que intentan construir una pirámide tan grande que de alguna manera no les permite, ¿no? Es la subida lógica de la pirámide para hacer la figura perfecta hubiera sido tan alta que no consiguen construirla. Entonces intentan apañar esa altura o rebajar esa altura acodando la parte superior de la pirámide con este efecto que estamos viendo aquí. Y evidentemente el propio efecto no le convenció en absoluto a Snefru, que mandó construir una tercera pirámide, la llamada pirámide roja por el color de la piedra, muy cercana a la otra, y que esta vez sí que le salió como él esperaba, ¿no? Con lo cual, bueno, la tercera de alguna manera consiguió construir la pirámide que quería el bueno de Snefru. Posteriormente tenemos ya la época de las tres grandes pirámides, las más conocidas: Keops, Kefren y Miquerinos. Aquí las vemos. Keops, Kefren, que la podemos identificar porque es la única que le queda la cubierta de caliza en la parte superior, y Miquerinos. La más alta de todas es Keops, no es Kefren, aunque en esta foto, debido a que Kefren está en una parte más elevada del terreno, depende de la perspectiva de la que se mire, a veces parece más alta, pero realmente la más grande es la primera, la de Keops. Teóricamente, según nos relatan, Keops fue padre, su hijo fue Kefren y el siguiente fue Miquerinos, es decir, una sucesión dinástica clásica. En todo este conjunto que se hace en Giza tenemos también la figura destacable de la Esfinge, que de alguna manera, aquí la tenéis, estaría situada en esta zona. Aquí están las tres pirámides, Keops, Kefren y Miquerinos. Aquí estaría aquí está la gran esfinge, que de alguna manera hace de protectora de toda la zona funeraria y que dicen que representaba o que estaba hecha con la cara del propio faraón, ¿no? Del propio faraón Kefren. Aquí después tenemos a este Keops, fijaros, y este ya es Miquerinos acompañado de su mujer, porque además desde el punto de vista escultórico Miquerinos fue un poco innovador en este aspecto, ¿no? Por una cuestión tan sencilla como simplemente que la faraona le estaba cogiendo en un gesto cariñoso, lo cual hasta en este momento en la escultura egipcia no se había visto. Sí, insisto, si sois alumnos de Historia del Arte Antiguo Egipto, lo vamos a ver en la próxima tutoría, con lo cual no me extiendo aquí, que no es el sitio. Bien, aparte de las propias pirámides, insisto en que los complejos funerarios eran mucho más, no solo la propia tumba, ¿no? Al lado de la pirámide se construía lo que es el templo asociado, en el cual se realizaban las ofrendas al faraón, es decir, la pirámide quedaba sellada, la tumba, una vez que se introducía al faraón, quedaba sellada y allí no se entraba nunca más. Pero al lado había un templo donde se realizaban los ritos funerarios, que en realidad era donde la concepción de este edificio estaba pensado para ser la casa del faraón en el más allá. Es decir, el faraón, una vez muerto, su alma sí que viaja al cielo, su ba, pero su ka, que de alguna manera es el espíritu terrenal, sigue viviendo en este templo, ¿no? Entonces, por eso es el templo funerario, se decoraba con habitaciones, con pinturas, porque que representaban la vida del faraón, escenas cotidianas, y allí es donde se llevaban los regalos, los ajuares y los productos que necesitaba constantemente, es decir, comida, bebida y cosas así que se supone que iba a necesitar el faraón en su día a día, y eso había que ir renovándolo de manera periódica. Para llegar a este templo funerario había una vía procesional que comunicaba con los llamados templos del valle, ¿no? Donde estaban pegados al cauce fluvial, ¿no? Para hacer todos esos ritos funerarios relacionados también con el culto solar, en los que, bueno, a veces se paseaba la estatua del faraón, la estatua del Ka, a través de unas barcas que, bueno, llegaban por el Nilo, llegaban al puerto del templo fluvial y después hacían la procesión por esta vía hasta llegar a la casa del faraón difunto, que era el templo asociado, como os decía. Todo esto que veis alrededor, además, pues son, aparte de estas pirámides satélites que decían que tenían o que habían sido concebidas para las reinas, ¿no? Llamadas satélites de las reinas, aunque muchas de ellas actuaban también como zonas de almacenaje y demás, y relacionadas también con este culto funerario. Alrededor estaban hemos encontrado los restos de las viviendas, de los barrios, tanto de los trabajadores durante la época de la construcción de las pirámides, como la zona donde vivían todos los sacerdotes y todo el personal encargado de este culto funerario, e incluso las zonas de los campesinos que trabajaban para conseguir cosechas para, de alguna manera, que todos esos ingresos que conseguían esta población se dedicasen o sirviesen para financiar este culto funerario, ¿no? Para que os deis cuenta de la importancia de que os quería resaltar antes, de cómo esta cantidad de gastos y de recursos que se dedicaban a los cultos funerarios cada vez eran más opresivos o cada vez eran más lesivos para el Estado egipcio y acabaron provocando una situación de crisis bastante generalizada. En este caso, como os decía antes, pues las pirámides representan la dineración del faraón y de alguna manera son escaleras hacia el cielo para el Ba, que es el alma, quizá del... Es que no es exactamente el alma, la concepción del alma cristiana que tenemos nosotros, pero sería lo más señalado, ¿no? Aquí fijaros cómo está representado el Ba en este dibujo egipcio, en el que el difunto, el Ba es esta criatura que se la lleva al espíritu del faraón difunto hacia el cielo, hacia el lugar donde están los dioses y de alguna manera donde está el sol, que es la divinidad suprema en muchos aspectos. Mientras que el Ka, que es ese espíritu terrenal del difunto, necesita quedarse, o sea, que se queda dentro de la zona de la tierra y es el que hay que cuidar con todas estas cultos, ajuares, sirvientes, etcétera, etcétera, para asegurarle una vida confortable en el más allá dentro de ese templo funerario. Por otro lado, los egipcios creían que el Ka vivía siempre y cuando se les prestasen atenciones debidas, ¿no? Es decir, se le lleven la comida, se le hagan una serie de sacrificios y ritos, por ejemplo, el rito de la apertura de la boca, etcétera, etcétera, porque la apertura de la boca era como conseguir que volviese a la vida, ¿no? Que volviera a resurgir entre los muertos, ¿no? Para que volviese a respirar de alguna manera. Pero siempre y cuando también se conservase el cuerpo, es decir, ahí es donde entra la importancia del rito de momificación, ¿no? Por eso se gastaban tantos recursos en momificar y conservar los cuerpos, porque sin el cuerpo no había vida eterna. Entonces, claro, necesitaba todo ese proceso. Probablemente esta cuestión proviene de los primeros enterramientos ya en época neolítica, que simplemente se hacían en agujeros excavados en el suelo, de los cuales se cubrían con piedras, pero el clima tan seco del desierto probablemente provocó un proceso de momificación natural, ¿no? Al no haber humedad, los líquidos de alguna manera se evaporan y el cuerpo pues queda, pues eso, momificado absolutamente. Entonces esta momificación natural probablemente les dio la idea o de alguna manera favoreció el desarrollo de toda esta corriente de pensamiento de la necesidad de conservar el cuerpo, etcétera, etcétera. Claro, esto al final fue haciéndose cada vez más complejo y realmente el proceso de modificación era larguísimo, ¿no? Para los propios faraones, pero la población más básica o más humilde, si queréis, de todo Egipto, de los propios campesinos, también tenían su propio proceso de modificación una vez que morían. Evidentemente mucho más sencillo, mucho más austero, más rápido, más modesto, pero sí que tenían ese proceso porque las creencias, al fin y al cabo, eran exactamente las mismas, tanto para los faraones como para el pueblo más humilde. A partir de este momento tenemos los primeros textos también de las pirámides. Empieza a aumentar la importancia del culto a Ra y a Osiris en los llamados templos solares. Ra es un dios completamente relacionado con el tema solar, mientras que Osiris es la divinidad relacionada con la vida de ultratumba, ¿no? Es un dios que muchas veces se le representa prácticamente de color verde y cubierto con los atavíos propios de los difuntos, ¿no? Y es porque es el dios de la resurrección, ya lo veremos un poquito más adelante. También tenemos los primeros pasos de escritura hierática en papiro a partir del reinado de Neferkhi-Khagra, que esta escritura hierática es una manera más simple de representar los jeroglíficos, de escribir mucho más deprisa porque se necesitaba de alguna manera un tipo de escritura que, aparte de la jeroglífica, que es la monumental, digamos, la elegante, la religiosa, la importante para los monumentos, necesitamos una escritura para el día a día, ¿no? Para anotar todas esas cosas que decíamos antes que necesitaba el propio Estado, ¿no? Entonces había que desarrollar un sistema de escritura mucho más sencillo y mucho más rápido. Tenemos constancia de una intensa actividad diplomática y comercial en el extranjero. Tenemos embajadas hacia la zona de Fenicia, hacia el sur, hacia Nubia o hacia el misterioso país del Punt, probablemente en la zona de Abisinia, de Etiopía, al que las expediciones egipcias viajan buscando nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, inciensos y cosas tan necesarias para sus propios ritos funerarios. También en este periodo tenemos el reinado del faraón más longevo en el trono, Pepi II, que parece ser que reinó alrededor de 90 años. Nos imaginamos que subió al poder prácticamente siendo un bebé y que, según nos dicen los propios egipcios en sus listas reales, vivió 90 años, aunque tampoco es que hiciese nada especialmente reseñable en esos 90 años. También tenemos la certeza del reinado de la primera faraona de Nitocris, que según las listas es la última de la sexta dinastía, aunque o reinó muy brevemente o después se le hizo algún tipo de damnatio memoria, es decir, se borró su recuerdo por ser una mujer, pero no hay ningún resto arqueológico que podamos otorgar con seguridad al reinado de esta faraona, con lo cual es posible que fuese incluso una leyenda o que fuese simplemente una regencia, no lo tenemos tampoco muy claro. Como imagen os he puesto el templo de Neferkhara, el templo solar, para un obelisco, esta era la base para el obelisco del templo solar, y la pirámide que se construyó Unis en la quinta dinastía en la propia Saqqara, con la primera con los textos de las pirámides, es decir, en la propia pirámide aparecen una serie de jeroglíficos con todos estos ritos y salmos religiosos que se dedicaban a los difuntos, ¿no? Pero fijaos que poquito queda de esa pirámide. Ya para ir terminando, porque me está llegando ya el aviso de que hemos llegado casi a la hora, vamos a hablar del primer periodo intermedio. Como os decía, la creación, por un lado, de una cantidad de recursos tremendos por parte del Estado dedicados a los monumentos funerarios de los faraones y de la familia real, al mantenimiento de los propios cultos funerarios de los faraones anteriores, las grandes donaciones y recursos constantes que estaban ocupando los templos o los principales templos de las diferentes divinidades supremas en las distintas zonas de Egipto. Por otro lado, el aumento cada vez o la influencia más fuerte y las ansias de poder de los nomarcas en sus zonas de dominio, que se habían convertido, como decíamos, en una cuestión ya dinástica. Es decir, ya los nomarcas no eran elegidos por los faraones, sino que era un cargo hereditario, con lo cual era una aristocracia local, digamos, que cada vez va teniendo más poder. Por otro lado, la presión constante, esto ya lo hemos visto en las otras culturas, en el momento en que un reino o una cultura da muestras de debilidad, rápidamente las zonas o los tribus que pululan, esas tribus nómadas en la mayor parte de los casos, que hay alrededor de sus fronteras, se aprovechan para penetrar y de alguna manera algunos incluso intentar quedarse, otros incluso intentar hacerse con el poder, pero la mayor parte simplemente entran para saquear y conseguir recursos para volverse a ir, porque es una... La guerra no deja de ser también, en estos casos o en este aspecto, una forma de producción. Es una cuestión económica en muchos casos. Todos estos factores unidos provocan que la monarquía menfita, es decir, la monarquía con capital en Menfis, se derrumbe y todas las instituciones estatales entran en una crisis, empiezan a generarse poderes locales que de alguna manera gobiernan en sus zonas de influencia sin tener que obedecer a una a un poder supremo que unifique el país. Esta situación, claro, desmonta todo el sistema económico, se producen hambrunas, se producen saqueos, la destrucción de edificios públicos, el saqueo de tumbas y cosas por el estilo, lo cual es para los egipcios era una conmoción terrible, terrible que se saquearan las tumbas. Y bueno, pues poco a poco se van desarrollando esos poderes locales y se produce una centralización en diferentes zonas, especialmente en la zona en torno a Heraclópolis, en el Bajo Egipto, y en torno a Tebas, en el Alto Egipto, ¿no? Es decir, en torno a Tebas tenemos las primeras unificaciones, mientras que Menfis y estas otras zonas, pues, también tienen sus propios poderes locales. Como muestra de esta circunstancia, tenemos los Lamentos de Ipur, que es un papiro conservado en Leiden, que nos dice, entre otras cosas es más largo, pero fijaros lo que nos dice. El rey ha sido expulsado por los miserables. Los mendigos se han convertido en dueños de los tesoros. Nos está hablando de los saqueos. Los ricos están de luto, los pobres de fiesta. En cada ciudad se dice, expulsemos a los poderosos que están entre nosotros. Es decir, se produce totalmente una destructuración del sistema de gobierno y del sistema jerárquico del país. Y esto, para los egipcios, que eran de tendencia muy conservadora, es realmente un desastre. Los egipcios, entre otras cosas, la cultura egipcia se mantiene tanto tiempo y prácticamente inalterable por el propio grado de conservadurismo de su población. Es decir, a los egipcios, en líneas generales, no les gustan los cambios. No les gustaban que las cosas no estuvieran previstas. Les gustaba que las cosas siempre fueran de la misma manera irregularmente, ¿no? Un poco como el Nilo. El Nilo, si la crecida del Nilo entra dentro de los límites correctos, es decir, imaginaros que tenemos los nilómetros, ¿no? Los nilómetros son unos edificios que servían para medir el nivel del Nilo, ¿no? Y el nivel de la crecida. Es decir, si el nilómetro te establecía que la crecida del Nilo se tenía que dar entre estas dos zonas. Si la crecida del Nilo solo llegaba hasta aquí, malo, porque claro, había sido muy baja, no llegaba a inundar los campos ni a fertilizarlos con el limo, y entonces la producción agrícola descendía muchísimo y teníamos hambruna. Sin embargo, si se iba a la parte alta, es decir, había una inundación mayor de lo normal o mayor de lo deseable, pues el problema es que no anegaba solo los campos de cultivo, sino que llegaba y anegaba también los poblados, las zonas de hábitat, digamos, los talleres, etcétera, etcétera, con lo cual era un desastre total. Entonces la crecida del Nilo tenía que situarse solo en esta zona. Bueno, pues de alguna manera es una metáfora de cómo los egipcios vivían la vida. Es decir, ellos siempre querían que todo estuviera controlado en esta zona. Si nos salíamos y había cosas nuevas, es que nos salíamos de esa zona de confort, digamos, y se producía el caos. Y eso es lo que no podían, o no les gustaba nada a los propios egipcios. De hecho, el faraón, una de sus atribuciones es que es la voz de Maat, de la justicia. Es decir, es el único garante de la seguridad y del orden frente al caos, que era lo que más, insisto, más temían los egipcios. Y bien, como hemos llegado a la hora y os he dicho que no quería enrollarme mucho más, de momento lo dejamos aquí, nos quedamos en el final de ese primer periodo intermedio. Vamos a ver la reunificación del país a partir de la dinastía número 11 con Mentuhotep II y se inaugura a partir de este faraón lo que conocemos como el Reino Medio, que intentaremos que poder verlo junto al Reino Nuevo y ya la parte final en la siguiente sesión para no alargarlo mucho más. Como siempre, al final de todo el PDF de la presentación que os adjunto, que ya sabéis que os podéis bajar, aunque bueno, vamos a utilizar la misma el próximo día, tenéis una serie de recursos que os he seleccionado, por supuesto los recursos clásicos de Esto es otra historia, dedicados a Egipto, fijaos que son 7, pero bueno, está bien ir viéndolos de vez en cuando, y luego otra serie de documentales, que bueno, en este caso es el primero de 5 episodios dedicados a Antiguo Egipto, otro dedicado a los llamados faraones guerreros, ya en época del Imperio o del Reino Nuevo, y este otro que es el Egipto en busca de la eternidad, que realizó National Geographic en el año 82, pero que es muy muy recomendable porque me parece que da una visión bastante interesante de toda la cultura egipcia, una visión general. Evidentemente hay muchísimo, muchísimo más, porque Egipto tiene ese poder de atracción. No os he puesto ningún PDF, si queréis, por no meteros más material. Realmente, si queréis alguna cosa o os interesa un tema especialmente o una época, me contactáis sin problema y yo os doy material complementario ya más específico, pero tampoco quería poneros tres hojas de material recomendable, ¿no? Porque es que hay tal cantidad, se ha producido tal cantidad. Mucho de ello es de baja calidad, hay que tener cuidado con ello, ¿eh? Y mucho, a veces, de estos documentales son, digamos, un poco amarillistas, ¿no? Pues desde relaciones de grandes secretos y grandes conspiraciones en las que acabamos viendo a los extraterrestres y cosas por el estilo, y hay que tener cuidado con ello. Entonces, de verdad, si os interesa el tema o queréis conocer un poquito más, me escribís y yo os doy más cosas, ¿vale? Pero cuidado con lo que veis en YouTube, no pongáis en YouTube Egipto antiguo, y lo primero que salga, porque de verdad que es que hay cosas terribles, especialmente en el tema de Egipto por ese propio atractivo que tiene, ¿no? Entonces, no me importa contestaros a todos, así que si queréis algo más, por favor, no dudéis en escribirme y yo os doy más material para que podáis seguir formándoos. Por mi parte, esto es todo. Como siempre, quedo abierto a vuestras consultas, a vuestras sugerencias, tanto en el foro de la asignatura como en el correo, y tanto a los propios alumnos del foro de Cartagena como a otros alumnos de otros centros que me han escrito en alguna ocasión diciendo que han visto los tutorías y que, bueno, que por supuesto que podéis escribirme también sin ningún miedo porque siempre intento contestaros a todos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.